Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a comenzar este 2025 con una subida de precios en muchos productos esenciales y diarios, ya que, entre otras cosas, decae por completo la rebaja del IVA a los alimentos básicos que se aprobó en enero de 2023, así como la de la luz, Marta Ruiz.
Sí, la cuesta de enero va a ser un poquito más empinada que la de hace un año. Alimentos básicos como el pan, las frutas y verduras o los cereales van a volver al IVA del 4% habitual, y las pastas y los aceites de semilla al 10%, al menos el aceite de oliva va a mantener ese IVA súper reducido del 4%. No es el caso de la luz. El impuesto vuelve a subir al 21%. Ahora mismo está en el 10%, pero es que además está la subida de los cargos, esa parte fija de la factura que también se va a incrementar a partir de mañana. Así vamos a pagar de media unos 10 euros más al mes, según cálculos de las organizaciones de consumidores. El año nuevo también va a llegar con una reducción del bono social energético, con una subida del 10% de la tarifa regulada del gas, la TUR, la más habitual en los hogares españoles, y con incrementos de las tarifas de las tres grandes compañías de telefonía. De momento no va a haber subida del diésel, ya veremos qué pasa en primavera, y hasta el 30 de junio se mantendrán las ayudas al transporte público. También se espera que el Euribor siga bajando y aliviando los gastos de miles de hipotecados.
Pedro Sánchez se va a jugar en este arranque de 2025 su apuesta por la legislatura a unos nuevos presupuestos generales del Estado. El gobierno se ha marcado el mes de abril como tope para alcanzar un acuerdo, con la dificultad añadida del enfrentamiento entre los socios. Ricardo Rodríguez.
Unas cuentas públicas de 2025 aparecen muy verdes. Pedro Sánchez multiplicará, de hecho, los guiños a los socios parlamentarios, particularmente a los independentistas, en el intento de allanar el camino hacia unos presupuestos generales del Estado. Supondrían un antes y un después, a pesar de minimizar una y otra vez su aprobación para agotar mandato. El gobierno ya se ha marcado a abril de plazo para alcanzar el acuerdo. Si nadie se mueve, no habrá entente, reconocen dirigentes socialistas, ante las fuertes discrepancias con Junts y PNV por un lado y Podemos del otro en materia económica. La gresca en el bloque de la investidura encarna una oportunidad para el PP de erosión a Sánchez. Génova ha constatado la influencia de los posconvergentes sobre las posiciones peneuvistas y su capacidad de arrastre en votaciones. Altos cargos populares llaman a tomar buena nota. Una mayoría alternativa se seguirá dejando ver, aunque sea de forma puntual.
Y en todas las grandes ciudades del mundo, millones de personas van a despedir el año en las calles, por lo que las restricciones de aforos son bastante comunes. Aquí en Madrid, por ejemplo, es algo habitual de la Puerta del Sol. Restricciones que van un paso más en Italia, donde habrá zonas rojas en las que van a prohibir la entrada a personas consideradas peligrosas o con antecedentes penales. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
El gobierno italiano no quiere arriesgarse a que nadie le amargue el último día del año y ha preparado un dispositivo de seguridad que no se veía desde hace tiempo. En las zonas urbanas donde está previsto mayor número de concentración de personas, se deberá identificar a quienes puedan considerarse potencialmente peligrosos. Para ello se están realizando ya controles aleatorios en los que se comprueban los antecedentes penales. Una polémica medida para algunos y aplaudida para la mayoría, que de hecho está sirviendo para controlar a la delincuencia organizada en las estaciones de tren y en los lugares de venta de drogas. En los alrededores del Vaticano, la seguridad está siendo exhaustiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los equipos de primera división entrenan por última vez en este 2024, Juan Torrejón.
Está en marcha ya el último entrenamiento del Real Madrid, con la mente puesta en ese partido contra el Valencia del próximo día 3 de enero, un entrenamiento que está siendo a puerta abierta. ¿Cómo está siendo la sesión en el Alfredo y Estéfano, Melchor Ruiz?
Bueno, pues un día de fiesta aquí en Alfredo y Estéfano, puerta abierta para los aficionados, más de 4.000 disfrutando de este último entrenamiento del año 2024 del Real Madrid, pensando en ese compromiso, como decías, ante el Valencia, donde los niños son los que más disfrutan de todo ello, coreando los nombres y goles de sus principales ídolos, de todos, porque hoy Rodrigo se ha incorporado al entrenamiento después de no poderlo hacer ayer tras las vacaciones, así que están todos, a excepción de los lesionados Carvajal y Militao. Vemos a Vinicius con sus trenzas, un nuevo look, a Mbappé, que está disfrutando de su primer entrenamiento a puertas abiertas con los aficionados del Real Madrid, y en cuanto termine el entrenamiento, ahora mismo están haciendo un partidillo, llegará el momento mágico, sobre todo para los más pequeños, que recibirán las firmas y regalos de sus ídolos.
En Barcelona están pendientes de ver si la Liga da por válido la venta de parte de los asientos del palco VIP del Camp Nou y consiguen inscribir antes de Año Nuevo a Dani Olmo y a Pau Víctor, después de que hasta en dos ocasiones un juez les negara la cautelar. Y para cerrar el año, no podría ser de otra forma, hoy toma la salida la San Silvestre Vallecana a partir de las 5 de la tarde. Los profesionales lo harán a las 8 menos 5.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti. En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina, viajamos contigo.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A.
Además, sorteos y sorpresas si compras antes del 5 de enero.
5 océanos. Esta Navidad en Las Arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormentas y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Mi mundo de formas y colores, mi rincón de olores y sabores, mar de sonidos y canciones, tierra de silencios y emociones.
Nada despierta más alegría que compartir lo mejor que nos regala esta tierra. Productos frescos, próximos y de máxima calidad. Gran Canaria me gusta. Felices fiestas. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A.
Además, sorteos y sorpresas si compras antes del 5 de enero.
5 océanos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y hasta ahora, nuestro compañero Roberto González, de COPE Canarias, va a hacer una entrevista al director de Loroparque Fundación para contarnos las últimas novedades que engloban a este espacio en el 2024.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loroparque Fundación.
Bueno, pues termina un año 2024 que ha sido muy especial para Loroparque Fundación porque cumple 30 años, 30 años protegiendo a los animales y sus hábitats. Si hablamos con el director de Loroparque Fundación, Javier Almunia. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, 3 décadas de trabajo que han dado para mucho, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estos 30 años han sido verdaderamente intensos y extensos, porque hemos llegado a prácticamente a los 5 continentes, a más de 35 países de todo el mundo en los que hemos trabajado para la conservación de la biodiversidad y nos ha permitido realmente llevar a cabo más de 276 proyectos de conservación e invertir 29 millones de euros, un poquito más de 29 millones de euros. Así que verdaderamente ha sido 30 años intensos y de trabajo por todo el mundo.
Vayamos con algunos de los logros de estos 30 años. 2 especies de loro que sin la intervención de Loroparque Fundación no estarían hoy sobre el planeta.
Sí, exactamente. Ese es probablemente el mayor éxito que puede conseguir cualquier organización de conservación de la biodiversidad, y es reducir el grado de amenaza de una especie en la lista roja de especies de la UICN. Esta lista es el ranking internacional de las especies que están más amenazadas, más cerca de la extinción, y afortunadamente, gracias al trabajo de esos 30 años de la Loroparque Fundación, hemos conseguido reducir el nivel de riesgo de extinción en 12 especies que están mucho más lejos de la posibilidad de desaparecer completamente de nuestro planeta, gracias al trabajo de Loroparque Fundación y de todas las ONGs, universidades y centros de investigación con los que colaboramos alrededor del mundo.
Entre los retos, un empeño, el de que avance el santuario de la Macaronesia. Dinos, ¿qué pretenden lograr con esto?
Bueno, realmente lo que pretendemos es preservar un área marítima en una de las regiones más importantes del mundo desde el punto de vista de la biodiversidad. La Macaronesia, esta región que va desde Azores, Madeira, Canarias hasta Cabo Verde en el sur, representa una enorme biodiversidad de cetáceos. Tenemos el 80% de todos los cetáceos que se pueden ver en el Atlántico Norte en esta región, pero además también hay una enorme biodiversidad y biomasa de pesquera, por ejemplo, con atunes que migran todos los años de sur a norte y ahí le siguen todos los el resto de cetáceos, ¿no? Y queríamos preservar una parte de la Macaronesia, la que está algo más alejada del continente africano, porque en este momento la zona más cercana al continente tiene un intenso tráfico marítimo y creemos que es importante preservar ese corredor biológico, ese corredor migratorio para estos animales que aprovechan toda la riqueza que se genera en el afloramiento canario-sahariano y que la trasladan de alguna manera también hacia el norte todos los años en sus migraciones.
Dentro de esa campaña de concienciación también para mantener y fomentar este santuario, hay una exposición itinerante de cetáceos de la Macaronesia que es impresionante, ¿eh? Porque uno se puede sentir, pues, qué sé yo, como un Jonás en la barriga de la ballena, ¿no? Como un Pinocho.
Sí, exactamente. Sí, es exactamente eso, porque hay la posibilidad de entrar dentro de un cachalote y hacerse una idea de lo inmenso que es este animal desde dentro y un poco de cómo están dispuestos sus órganos y cómo se ha adaptado a esta vida en el mar. Esta exposición itinerante, que ya está haciendo su segundo circuito alrededor de todo Canarias, ha sido realmente un éxito. En el primer circuito recibimos más de 10.000 personas, entre alumnos, profesores, visitantes que se acercaban desde cualquier lugar del archipiélago, y ha sido una herramienta de sensibilización fundamental y va a ser, para nosotros el objetivo era eso, pues visibilizar de alguna forma la riqueza de estas aguas y así tratar de conseguir que los visitantes que hayan visto la exhibición se comprometan en impulsar esta figura de protección.
Dentro de las labores que llevan a cabo para recaudar fondos, destacan también las cenas benéficas. Se han celebrado 2 recientemente, ¿no?
Sí, una de ellas en junio, el 8 de junio, que es el Día Internacional de los Océanos, en Poema del Mar se celebró la primera de las cenas del año, de este año 24, y que nos permitió recaudar 21.000 euros para colaborar con un proyecto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que trata de proteger los caballitos de mar, una especie emblemática del océano que es muy conocida por el público y que sin embargo está sufriendo una enorme regresión. Están prácticamente desapareciendo los caballitos del mar de nuestras costas y es importante pues colaborar en este caso con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en un proyecto europeo que trata de echar una mano en evaluar la situación y tratar de poner soluciones en el futuro. Y la segunda se llevó a cabo en el Hotel Botánico, fue una cena en Tenerife, en la cual también se recaudaron fondos, en este caso para el proyecto Cambio, este gran proyecto de conservación sobre que estudia los efectos del cambio climático en las aguas de Canarias y que se enfoca en las especies críticamente amenazadas para tratar de preservarlas de los cambios que van a sufrir en los próximos años y décadas.
Uh-huh. También han firmado un acuerdo reciente con la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, ¿verdad? ¿Qué pretenden con ese acuerdo?
Sí, realmente, bueno, el Loroparque es miembro fundador de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que ya tiene más de 30 años, y en este caso el compromiso fue tratar de que la asociación, de que los zoológicos y acuarios que están asociados en esta organización en toda España, se comprometieran con la biodiversidad, y lo que hicimos fue aprovechar el Día Mundial de la Biodiversidad, este año 24, para participar en un congreso mundial de UICN y hacer que cada uno de los zoológicos y acuarios miembros se comprometieran con especies. Lo que alrededor de todo el mundo, este evento fue un evento mundial online en el que se iba moviendo de uno a otro uso horario, así que dio la vuelta al planeta en 24 horas y miles de organizaciones de todo el mundo se comprometieron para poder colaborar en la salvación de hasta 100.000 especies de animales y plantas que están en peligro de extinción. Así que fue un gran evento en el cual colaboramos con la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios para poner nuestro granito de arena desde España en este gran Congreso Mundial de Especies.
Yo leía que se habían alcanzado 54 compromisos con especies en peligro de extinción. Pensaba que se iban a tratar de salvar el mismo número, 54 especies, pero claro, al tratar de operar y salvaguardar ecosistemas son muchas más las que se pueden ayudar, ¿no?
Sí, estos 54 fueron los compromisos en España, pero este, como digo, fue un congreso mundial en el que pues los 185 países de miembros de UICN participaron y cada uno de los países estableció compromisos para la preservación de especies y se alcanzaron esa cifra de 100.000 compromisos, pero los 54 son los que hicimos los socios, los miembros de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios.
Bueno, para destacar la importancia también y el grado de compromiso del Loroparque Fundación, hay que decir que de esos 54 compromisos, 39 van a ser desarrollados precisamente por Loroparque y Poema del Mar, ¿no?
Exactamente, sí. Y esas 39 especies son especies en peligro crítico de extinción de Canarias. Son especies endémicas, únicas en el mundo, solo existen en nuestro archipiélago. Algunas de ellas solo existen en un barranco. Hemos hablado en otras ocasiones de estos caracoles terrestres y también de los artrópodos, el cigarrón palmero, el cigarrón gomero, esta especie de saltamontes que están adaptados a la zona de matorral costero en Canarias y que son únicos en el mundo. Así que nuestro compromiso desde el Loroparque Fundación y desde el Loroparque y Poema del Mar fue trabajar para tratar de reducir el nivel de amenaza de estas 39 especies canarias que podrían desaparecer en los próximos años.
Bueno, pues ya veo que han cundido estos 30 años de Loroparque Fundación. Y que siga haciéndolo y que se sigan salvando. Miren, esas dos especies de loro, estas 54 especies más y el entorno de miles de ellas, que con la participación de todos, pues se podrá echar una mano, especialmente con el compromiso de Loroparque Fundación. Javier Almunia, director de Loroparque Fundación, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ti, Roberto.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loroparque Fundación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Esta Navidad vive la magia como nunca antes en Las Arenas. Patina sobre nuestra pista de hielo. Atrévete con nuestro juego de realidad virtual para ganar premios. Disfruta de la variada programación infantil y no te pierdas todos nuestros eventos. Consulta toda la programación en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormentas y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Brillemos juntos esta Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 31 de diciembre, uva blanca a 3,25 y pulpo a 14,90. Recuerda, solo hasta el 31 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y a esta hora también nos interesamos por el tiempo y saludamos a Víctor Quintero, él es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Este último día del año, la verdad que cerramos con una previsión bastante positiva, soleada, como nos tiene acostumbrado ya nuestro archipiélago.
Sí, desde el punto de vista meteorológico vamos a tener un fin de año y un inicio de un nuevo año tranquilo. Existe alguna probabilidad muy baja de precipitaciones muy débiles, muy aisladas, pero vamos, de ese tipo de probabilidades que después no se producen. Con lo cual, pues vamos a tener un fin de año sin precipitaciones y con temperaturas pues propias de la época del año.
Las máximas también serán incluso de 22 grados, ¿no? No sé si me estoy confundiendo en alguno de los grados.
No, estamos en esas temperaturas, estamos todavía en ese pequeño descenso de temperatura, pues a lo largo del día 31, que ya venía del día 30 también, pero en todo caso estamos en temperaturas máximas que en las zonas de costa pues van a estar oscilando entre los 18, 20, 22 grados aproximadamente, y bueno, ya si uno se va hacia el interior, hacia zonas de medianías, pues van descendiendo, pero en todo caso esas temperaturas que van a estar oscilando pues, en torno a los 18, entre los 18 y 20 grados según la orientación de esa zona. Esas son las máximas, las mínimas pues sí, un poco más bajas, pero tampoco van a ser días de frío excesivo, ¿no? O sea, vamos a tener unas temperaturas muy muy propias de esta época del año aquí en Canarias, ¿no?
Estos días pues hemos tenido un fin de semana soleado, un lunes también con calima. ¿Va a remitir o qué previsiones hay en este aspecto?
Bueno, la calima ya prácticamente ha remitido desde ayer, ya queda algo de polvo muy muy residual, y en principio pues por ahora no se espera una nueva intrusión de polvo sahariano pues para estos próximos días, para estos primeros días del año.
Y eso le iba a preguntar, para los próximos días, es decir, el 1, el 2, ¿qué previsión hay para el resto de semana? ¿Vamos también a tener estabilidad? ¿Habrá algo de lluvia? ¿Qué nos puede contar?
Pues vamos a estar en principio en una situación muy, muy similar, completamente análoga a la del día de final de año, es decir, muy baja probabilidad de precipitaciones en algún punto aislado, que posiblemente, en todo caso, precipitaciones débiles, que en todo caso lo más probable es que no se produzcan. Temperaturas que subirán un poco a partir del 1 o el 2, pero muy muy ligeramente, con lo cual estamos en el mismo intervalo de temperaturas que durante el fin de año. Es decir, vamos a tener unos días completamente similares desde el punto de vista meteorológico, y solo el día 5, a partir del día 5 de enero, aumenta ligeramente la probabilidad de precipitación. No hay probabilidades importantes ni de precipitaciones importantes, y lo más probable es que a medida que se vaya viendo la predicción durante los próximos días en cuanto a la precipitación, pues es posible que esa probabilidad de precipitaciones incluso disminuya. No parece que vaya a llover la noche de Reyes, y de hacerlo no van a ser lluvias intensas, pero bueno, un poco por mantener también un poco la costumbre, aumenta ligeramente la probabilidad de precipitaciones para la tarde-noche del día 5 de enero.
¿Y este diciembre ha sido más cálido de lo normal? ¿Ha estado en la media? ¿Qué datos manejan? No sé si es todavía muy pronto para decirlo.
Sí, es que aunque estemos en los últimos días del año, todavía diciembre no ha finalizado, claro. Con lo cual no se ha hecho el análisis del comportamiento respecto a las variables meteorológicas. Y diciembre, este mes de diciembre, estamos en una situación algo ambigua, en el sentido de que empezó siendo hasta algo más de la primera quincena del mes, empezó siendo un mes más cálido de lo normal, pero después las temperaturas disminuyeron y se han mantenido un poco por debajo de los valores normales, con lo cual habrá que esperar a que finalice el mes para ver cómo se compensan unos días más fríos de lo normal con esos primera quincena más cálidos de lo normal. Es posible que al final resulte ser un mes de diciembre, desde el punto de vista termométrico de las temperaturas, un mes con carácter normal.
La verdad que si hay que destacar algo, es que, por ejemplo, los canarios estamos muy familiarizados, ¿no?, con los avisos que ustedes dan. También nos preocupa mucho el tiempo, están todas nuestras conversaciones. La previsión es que siga siendo así, ¿no?, para este 2025 también.
Pues sí, o sea, la previsión de la preocupación o del interés de los canarios por la meteorología, ¿te refieres?
Sí, sí.
Sí, hombre, yo supongo que sí, es increíble, bueno, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero al principio, cuando uno empieza a trabajar en meteorología, descubre con cierta sorpresa, ¿no?, la gran afición que hay a la meteorología en Canarias, y en algunos casos aficionados que se lo toman muy en serio, incluso el conocimiento profundo de la meteorología, ¿no? Y desde el punto de vista más amplio, de más a nivel social, sí que hay siempre mucho seguimiento de los avisos, de las predicciones a nivel de la población en general, lo cual es muy bueno, en mi opinión. Sí.
No, es muy bueno y además a ustedes pues también el trabajo es un aliciente más, ¿no? Teniendo en cuenta que son escuchados, ¿no? Porque muchas veces cuando nos dedicamos a algo que a nosotros nos parece tan normal, pues al resto cuando hay ese interés pues nos llama la atención, ¿no? Y también aquí pues bueno, el canario se caracteriza también por el clima y al final es muy importante, es algo que sin duda alguna creo que también llevamos en nuestro ADN, ¿eh? Hablando así a modo de broma.
Pues sí, yo un poco sí, también somos, a ver, cualquier sitio del mundo, cualquier zona geográfica está condicionada por su clima, ¿no? Pero en el caso de las islas, y en el caso de unas islas que por su latitud, por su propia orografía, tiene mucha variabilidad de clima según la zona, pues y estamos afectados por diferentes situaciones que vienen del Atlántico Norte, situaciones que vienen de zonas más subtropicales o incluso tropicales. Entonces, bueno, ese abanico amplio de posibles situaciones meteorológicas que nos afectan, unas en mayor medida que otras, pues nos hacen estar muy pendientes del tiempo en general a la población y además ser bastante conocedores de las diferentes situaciones, ¿no? Muy habitual, por poner un ejemplo, cuando alguien te habla de esto es una situación del sur, ¿no? Eso significa lluvias y tal, y en general pues suele ser cierto, ¿no? Entonces, ese conocimiento ni siquiera popular, sino ese conocimiento de basado en hechos reales, en la observación básicamente de situaciones pasadas y que te permiten, o a la gente le permite ya identificar un poco lo que puede ocurrir y que después más o menos es acorde con las predicciones oficiales, pues te da una imagen de eso, de estamos dando una información en general a un montón de gente que la está esperando y además la sabe interpretar en general bastante bien.
Pues Víctor Quintero, con lo que sí nos quedamos es ese buen tiempo, esa estabilidad por lo menos para este último día del año y también para los días que vienen. A partir del día 5 ya hablaremos. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y buen año. Feliz año.
Feliz año, buen día.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mismo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A.
Además, sorteos y sorpresas si compras antes del 5 de enero.
5 Océanos.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
¡Feliz año 2025! El 30 de diciembre de 6 a 8 de la tarde celebramos en Alicios el fin de año infantil. Una celebración muy grande para todos los pequeños. Campanadas, cotillón, confeti y mucho más. ¡Les esperamos a todos! ¡Vive Alicios!
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Bye. año queremos también hacer un balance del turismo en las islas, en nuestra provincia. Saludamos hasta ahora a José María Mañaricual, es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué balance hace de este 2024?
No, podemos hablar de un año excepcional donde, respecto al año récord 2017, tenemos un 17% más de trabajadores dados de alta a la seguridad social en el sector de hostelería en Canarias, donde hemos recaudado cerca de 3.000 millones de impuestos al turismo, que servirá para pagar políticas sociales, para pagar sanidad, educación, y por tanto son datos que ayudan a mejorar la economía de Canarias, ¿no?
¿Estamos con las mismas previsiones turísticas para el 2025 en ese aspecto, con el tema de una mejora en el destino, de un aumento de trabajadores? ¿Por dónde pasarían esas previsiones?
Bueno, datos como son datos objetivos, el dato de la mejora del empleo, estamos con datos de paro similares al 2008, pero con 250.000 residentes más en Canarias. Como ya te digo, tenemos un 17% más de trabajadores en el sector, afiliados al sector de hostelería, récord de recaudación, pero donde quizás los problemas en Canarias vienen dados por la gestión pública, donde vemos que hay problemas de vivienda, problemas de vertidos al mar, etcétera, etcétera, que a veces la gente intenta confundir con el turismo y tienen que ver con la gestión pública, de los recursos, recursos que gracias al turismo mejoran, y donde tenemos que ver que nuestras instituciones son capaces de trasladar a la ciudadanía estos recursos en llevarlos a mejoras en la sociedad, ¿no?
¿Qué mercado les ha sorprendido de llegadas, por ejemplo? Un mercado que en comparación con otros años no tenía quizás más tanta relevancia y este año sí.
Bueno, desde la pandemia es el mercado británico, los británicos quienes han viajado más que nunca, a pesar de venimos de previo a la pandemia era un Brexit, donde los expertos nos daban malos datos del turismo británico. Con posterioridad se produjo la pandemia, la guerra de Ucrania. Nada de esto ha sido óbice para que el turismo británico haya crecido a niveles nunca vistos, y en algunos momentos, como fueron en la guerra de Ucrania, incluso la pérdida de turismo alemán y escandinavo fue pues conjugado por este mercado británico, que sigue siendo el mercado turístico que más viaja a Canarias en estos momentos.
¿Y ha habido un aumento en ese gasto del destino? ¿Lo han notado
desde el año 2017 vemos un aumento de un 30% del gasto en destino. A pesar que tenemos en el caso de Gran Canaria un 9% menos de prerrogaciones hoteleras, sí. Hemos visto que el crecimiento que se ha dado del 2017 a este 2024 de turistas ha sido la vivienda vacacional. La vivienda vacacional ha sido el tipo de alojamiento que ha llevado al crecimiento turístico, dado que en Gran Canaria desde el año 2000, desde hace 10 años, hemos perdido unas 50.000 camas alojativas tradicionales regladas, ¿no? Uh-huh. Siendo esto absorbido por viviendas vacacionales, que son los que han traído pues una mejora del número total de turistas en destino.
Se ha dado, precisamente hablando de esto último, luz verde a la primera ley que pretende regular esa vivienda vacacional en Canarias. El gobierno ya ha remitido el texto al Parlamento como último paso para su aprobación. Además, se va a prohibir cualquier nueva licencia hasta que los municipios elaboren un planeamiento específico. ¿Qué opinión tienen sobre esto desde la Federación?
Bueno, entendemos que es necesario regular la vivienda vacacional, como estamos regulados los otros sectores. Entendemos que la vivienda vacacional es una modalidad turística que lo pide el demanda del mercado y, por tanto, hay que ofrecerla. Entendíamos que había que regularla. Entendemos que habrá municipios en Canarias que necesitan, como Cumbre, Medianías, que necesitan de la vivienda vacacional pues para llevar, trasladar el turismo a esas zonas y crear economía y que la gente pues no despoblar esas zonas y generar economía en esas zonas. Entendemos que habrá barrios o zonas de otros municipios donde ya hay un alto número de ellas y, por tanto, habrá que limitar o restringir el crecimiento de viviendas porque detraerán viviendas a la población local, a la gente joven, etcétera. Entendemos que lo que tienen que hacer nuestras instituciones, nuestros políticos, es regular o administrar mejor los recursos para que estos, pues de alguna manera, beneficien al conjunto de la ciudadanía.
Este año, además, hemos visto diferentes concentraciones para cambiar el modelo turístico de las islas. ¿Qué opinión tiene al respecto y qué haría falta para mejorar el destino? ¿Qué es lo que opinan desde esta área empresarial?
Bueno, lo que entendemos es que hay sectores de la economía canaria que deben tirar del carro, de sectores como el sector industrial. Deben mejorar, deben crecer en el PIB en mayor porcentaje. Para eso nuestras administraciones, nuestros políticos tendrán que dar condiciones para que haya empresas que vengan a invertir en el sector industrial, para que sean mejores condiciones que den lugar a que esas empresas puedan obtener beneficios y, por tanto, radicarse en estas islas. El sector turístico no impide que otros sectores de la economía se desarrollen, sino que las condiciones de esos sectores que darán lugar a un crecimiento o un decrecimiento de las mismas.
¿Y la tasa turística que plantean algunos municipios con fines recaudatorios sería quizás pues una solución, o hay que pulirlo algo más esto?
No existe tasa turística. Lo que existe, lo que le llaman tasa turística, que viene del inglés tax, es un impuesto. Lo que existe en Barcelona o existe en Baleares es un impuesto a la pernoctación. En el caso de Canarias tenemos ya un 7% de HIC. Cuando una persona va a un hotel, gasta 100 euros en hotel, hay 7 euros adicionales, son por IHIC, es un impuesto a la pernoctación que va directamente a gobierno, cabildos y municipios. El imponer un segundo impuesto a la pernoctación, mal llamado tasa turística, sería imponer un segundo impuesto a los que pernoctan en hotel, y lo tendrían que pagar tanto los canarios como los extranjeros. Ya la encuesta del gobierno canario dice que la mayoría de los canarios no están dispuestos a que se les aplique a los residentes canarios un impuesto adicional. Entendemos que este año es un año récord de recaudación de impuestos por el turismo. Cerca de 3.000 millones va a recaudar las administraciones públicas canarias en impuestos por el turismo, y que estos impuestos parte tienen que ir a los municipios turísticos para mejorar los servicios, debido a que en esos municipios se crea gran parte de estos ingresos públicos.
Y José María, también este viernes se concentraron varios sindicatos en el sur de Gran Canaria y de Tenerife para protestar el convenio de hostelería en Canarias. Aquí en Las Palmas sabemos que ese convenio es bastante más positivo, ¿no? Que en comparación con otras islas. ¿Tienen pensado en el 2025 sentarse a negociar uno nuevo? O ese debate, pues, llevarlo a cabo.
Por supuesto, en nuestro convenio, el 2025 empezaremos a negociar el convenio que irá del 2026 al 2029. Como hemos hecho siempre hemos negociado estos convenios con los sindicatos, siempre hemos llegado a acuerdos, y este 2025 empezaremos las negociaciones de cara al 2026, y con seguridad llegaremos a un buen acuerdo para trabajadores y para empresas.
Y ya para finalizar, presidente, usted tiene también hoteles. ¿Cómo van a celebrar el fin de año?
Pues como siempre, estas fechas son las fechas especiales donde las familias, los clientes quieren disfrutar de una manera especial. Con los hoteles disponemos de galas, de cenas de galas, de shows o música, cotillones, todo aquello que puede mejorar la experiencia del cliente. Canarias es en el invierno, es el destino de sol y playa único abierto en Europa, es el destino de muchos, como digo, británicos, alemanes, escandinavos, que repiten, fidelizados año a año vienen a Canarias. Intentaremos dar la mejor de las experiencias a ellos para que sigan viniendo en el tiempo.
Al final eso es lo que importa, porque la verdad que el turismo es un motor económico muy importante para nosotros, para nuestras islas, nuestro archipiélago. José María Mañaricúa, que tenga usted un feliz año. Buen día.
Igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo
pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Mangioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes? ¿Qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Y qué música tenemos que poner esta noche o escuchar para triunfar? Pues le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, Manel Ruiz, el especialista. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
La verdad que muy bien, ya finalizando este año con buenas perspectivas para el siguiente año. Y es que además de ser DJ, tú también pues eres portavoz, ¿no? O presidente, mejor dicho, de esa asociación de DJs de Gran Canaria. Hablábamos contigo en la pandemia, pero la verdad que hoy te llamamos por otro asunto. Y es que finalizan estas fiestas tan importantes y comenzamos un nuevo año. ¿Qué música tenemos que poner, Manel?
¡Ay, mi madre! ¿Qué música tenemos que poner? Pues todo va a depender primero de la trayectoria del propio DJ y evidentemente también del público al que nos estamos dirigiendo. No es lo mismo, en mi caso, que yo pues estoy muy enfocado a ciertas líneas musicales que otros compañeros que se han dedicado a trabajar pues a la música comercial, claro, a la música actual, a lo, vamos a llamar, pues al reggaetón, hablando claro y en plata, o a todo aquello que tiene que ver con la música latina y urbana.
Pero bueno, quizás habría que enfocarnos en otros ritmos, ¿no? Porque esto que escuchamos lo podés poner perfectamente tú, ¿no? Vamos a escuchar un poquito, Manel. Es una tendencia que a ti te gusta mucho y que además sí que lo podemos,
claro,
escuchar,
yo siempre,
¿no?
Yo siempre lo explico, ¿no? Mi discurso musical se basa en el viaje de la música africana al continente americano y su regreso a través de la historia, el tiempo y el espacio. El 4x4 y la música de baile con los polirritmos africanos, ¿sí? Claro. Ese sería lo mío y eso es a lo que, ese es el discurso que voy a mantener hoy en dos espacios. Hoy me encuentro en Arrecife de Lanzarote. Primero pues será una sesión, vamos a llamarla de puesta de sol en el Arrecife Gran Hotel y después ya una fiesta privada a partir de la 1 de la mañana.
Madre mía, hoy no paran, ¿no? Hoy es un día muy ajetreado, sobre todo para los DJs.
Hoy es obligado. Para muchos de nosotros este va a ser el momento de cerrar y empezar el año y es el momento en el que nos vamos a tomar unos cuantos días de descanso hasta la noche de Reyes.
Se lo merece.
Hasta la noche de Reyes.
Se lo merece. Y en la noche de Reyes te veremos aquí en la capital Gran Canaria.
Sí, tengo reservado a unos clientes que, como siempre digo, el primer de domingo de mes es para ellos, el 928 Capital, un restaurante que apuesta por hacer las cosas de otra forma y de otras maneras.
Madre mía, pues eso sí que no lo sabía yo, ya, pues tendremos que ir a verte, porque la verdad que en esa noche de Reyes, ¿no?, que siempre nos olvidamos de los pequeños locales, incluso de restauración, que se come muy bien ahí, por cierto, pues también escuchar buena música es un aliciente.
Pues la apuesta comienza desde mediodía, estaremos desde las 12 del mediodía hasta que el cuerpo aguante por la noche.
Claro. Manel, ¿qué tal? ¿Con qué balance haces de este 2024 en tu sector?
En nuestro sector las cosas pues han mejorado. Evidentemente la última vez que hablábamos tú y yo, Pues era en el marco de la pandemia. Se habló de muchas cosas, se habló con instituciones, no se llegó a ningún tipo de acuerdo concreto, al menos aquí en Canarias. Sí, desde la EDIP, la Asociación de DJs y Productores de España,
¿sí?
Pues se llegó a un reconocimiento, vamos a decir, nacional, en el que ya para empezar, pues la figura del DJ era reconocida como artista, no por un adjetivo o por un término cariñoso, sino aparecía así publicado el 24 de marzo de 2023 en el BOE. Aparecía ya reconocido como artista la figura del DJ dentro de categorías profesionales como la de al mismo nivel que de actores de teatro, bailarines, monologuistas o cantantes.
Sí.
Es decir, ya oficialmente estamos ya reconocidos como artistas. Y ya incluso pues se está hablando de salarios bases, que bueno, no tiene nada que ver con la realidad, pero
bueno,
como
claro.
Mínimo aparecen unas tablas en las que se puede reclamar uh-huh. o pedir esas cifras y cantidades.
¿Y qué esperan para 2025, para este nuevo año? ¿Esperan que se les reconozca aún más, no en el BOE, sino a nivel de sociedad, a nivel de
en el
ciudadanía?
Día a día.
Sí, en el día a día.
Aquí en Gran Canaria todavía queda mucho trabajo por hacer. Uh-huh. Primero, en pandemia desaparecieron muchos locales.
Claro.
Muchos locales de la escena nocturna desaparecieron. En pandemia la tendencia ha sido que todo lo que se vivía o podía disfrutar en locales, ahora la tendencia se ha convertido en fiestas privadas en las que los DJs han programado ellos mismos y han producido eventos a puerta cerrada con la compra de entradas en espacios que a lo mejor no eran los adecuados para llevar a cabo estas fiestas, uh-huh. pero son espacios que se han convertido en la alternativa a un ocio nocturno que Gran Canaria parece ser que le está dando la espalda en general.
Se le está dando la espalda porque además es como que les desplaza, ¿no? No se piensan ustedes, están como el último escalofón.
Bueno, yo personalmente no reivindico sobre la figura del DJ,
¿sí?
aunque es mi cargo y responsabilidad,
uh-huh.
pero creo que estamos ahora mismo como a 5 o a 10 pasos por detrás.
Claro, claro.
Tenemos Gran Canaria, es un destino turístico
uh-huh.
en el que no estamos dando alternativas de ocio nocturno a la gente joven que viene a Canarias a disfrutar de la noche, de la música o de una pista de baile.
Claro, y Manel, es que tampoco estamos hablando de ocio nocturno hasta las 6 de la madrugada, ¿no? Estaríamos hablando incluso de estas sesiones que se están poniendo ahora de moda en el resto de las comunidades autónomas, por ejemplo, el llamado tardeo, ¿no? Que al final se pueda hacer un uso responsable del ocio nocturno.
Ahí está, esa es la otra realidad. El target de público, el tipo de público que hoy en día pues tiene un cierto poder adquisitivo, ya es un público que tiene una cierta edad. Vamos a reconocer ya que todos ya tenemos unos años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que la gente ya no está por pasar toda la noche de marcha o colocándose de forma descontrolada.
Sí, sí.
Hay un público objetivo, serio, que está dispuesto pues a empezar a mediodía y terminar a primeras horas de la noche, como muy tarde, 8, 10, y volver a su casa tranquilamente.
Sí, al final se trata de hacerlo de manera responsable y sobre todo a los que nos gusta la música, hay que decirlo claro, queremos un espacio en el que podamos convivir todos, en el que podamos verte a ti, en este caso, ¿no?, con los vinilos pinchando, que la verdad que es un espectáculo. Yo he tenido la ocasión
Gracias.
De verte y también poder convivir con bandas de música que empiezan, que quieren estar en la calle, tener un espacio.
Exacto.
Porque además es que nuestro clima
hoy
lo merece.
Lo merece, insisto, ya no por nosotros mismos, los que vivimos aquí en Canarias y vivimos Canarias en el día a día, sino para ese público nórdico que viene de Centro
claro.
Europa, del norte de Europa, a disfrutar unas navidades cálidas y se encuentran que no tienen opciones de ocio,
sí, sí.
que ellos mismos están generando sus propios colectivos y los que montan sus propias fiestas.
¿En qué tendríamos que fijarnos? ¿Con qué países tendríamos que competir en este aspecto?
No creo que debamos fijarnos en otros países y en otros nada. Nosotros tenemos nuestro propio marco
claro.
y nosotros lo hemos hecho con anterioridad. Deberíamos hacer constar que de aquí, de Canarias, concretamente de Gran Canaria, surgieron los Canarios, uno de los primeros grupos de soul, de rock, de actitud, que aparecieron en una época en la que en España la música no estaba muy bien vista y estábamos todavía en la sombra de un régimen. Y Canarias marcó la diferencia mostrando ese tipo de ocio para la gente que venía de Europa o de Centro Europa, incluso de Estados Unidos. Creo que deberíamos de plantearnos otra vez de qué vive Canarias, cuál es la industria de Canarias y reconocer que vivimos del turismo y de lo que podemos ofrecerle al turismo. Y creo que una de esas cosas es ese ambiente festivo que podemos disfrutar en la calle, claro, en espacios abiertos, con una línea cultural mucho más allá de los teatros o de las instituciones, vamos a llamar, serias.
Claro. Manel, no sé si has tenido ocasión de hablar con otros compañeros, teniendo en cuenta que eres el portavoz de esa asociación de DJs de Gran Canaria. Uh-huh. ¿Y qué esperan al respecto? Si tienen previsto reunirse pues también con dirigentes, que al final municipales es lo que se puede llegar más fácil, o crear otros espacios. Culturalmente hablando, ¿qué esperan para este 2025?
La realidad de hoy en día es que nuestra, vamos a llamar, lucha, uh-huh, es codo con codo con los responsables de los locales, claro, o de los que están generando nuevos espacios en la ciudad para poder poner música. Uh-huh. Gente que programa festivales, conciertos, pues lo que estabas tú nombrando con anterioridad, locales dedicados a la restauración que están apostando por la música. Uh-huh. Es con ellos con quienes nos estamos uniendo, claro, para dar estas propuestas nuevas y hablar con las instituciones de una forma en la que las instituciones entiendan que no estamos en contra de la ciudadanía, sí, ni mucho menos, sino que estamos aquí para aportar una fuente de ingreso, claro, que ya no viene de tan solo de la gente local, sino de toda la gente que viene de fuera.
Sí, es que
con las instituciones va a ser el siguiente paso, pero ya a muy largo plazo.
Claro, no lo tienen previsto. Manel, ¿qué no puede faltar en nuestras casas hoy? Dinos, aunque sea una canción.
Una canción.
Sí, que es muy complicado, pues, ¿eh? Que eres un creador.
Para mí, siempre esto es un poco imposible, ¿de acuerdo?
Vale.
Pero como siempre tengo que hacer, pues una apuesta. Uh-huh. Yo nunca recomendaría algo que yo no esté utilizando yo de una forma repetitiva, reiterada o constante, por uh-huh, decirlo de alguna forma. Recientemente en una entrevista lo nombraba y decía que hay un disco de Donald Byrd que yo ya he comprado, pues creo que son de 3 a 4 veces. Tres a cuatro veces. Lo he comprado de 3 a 4 veces. Lo digo así porque no lo tengo muy claro.
Sí.
Porque siempre que tengo la posibilidad acabo regalándoselo a alguien. ¿De acuerdo? Entonces, sería un disco de Donald Byrd que es de un trompetista. Es un disco que podríamos clasificar directamente en el jazz, pero que es un disco puramente de jazz, soul y funk, cargado de muchísimo groove. El disco es Donald Byrd, Spaces... no seré capaz de recordar la otra parte. Spaces... un segundo, a ver si soy
places,
capaz.
Place and Spaces, ¿puede ser?
Correcto, ese es el disco.
Me lo chivaron,
publicado,
¿eh?
A través de... Nos han chivado, sí. Bien, gracias. Es un disco publicado a través de Blue Note y para mí es uno de esos discos que ya es atemporal.
Es atemporal y no puede faltar. Yo la verdad que ya enseguida lo estoy buscando. Mi compañero Víctor Cabrera, que también le gusta mucho la música, es esto que suena de fondo para despedirme. Manel Ruiz, el especialista, muchísimas gracias, que vaya todo bien, que sea todo un éxito, que sin duda lo será, y a ver si nos vemos el día 5, en el 5 de enero, ya que vas a estar en Las Palmas de Gran Canaria, en el 928, para verte.
El 5 de enero, en el 928, a partir de mediodía, a partir de las 12, hasta que vengan los Reyes.
Hasta que vengan los Reyes, y además le estaremos esperando con esos vinilos, que es un arte verte. Muchas gracias, feliz año.
Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y feliz año a todos.
Un saludo. Pues con Donald Byrd, a mí solo me queda felicitarles a todos ustedes oyentes un feliz entrada a este nuevo año 2025, agradecerles que hayan estado con nosotros ahí escuchándonos, y también a Marcelo Cordobés y Víctor Cabrera, los técnicos, que sin ellos la verdad que no podríamos hacer esto, porque son los que nos ponen la música y los que hacen la producción también. Así que darles las gracias a todos, feliz año nuevo, que sean muy felices, y ya lo saben, a ser muy amables para en esta entrada 2025.